Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Ángela Ospina de Nichols y José Obdulio Gaviria y también con Lucho Garzón y con Felipe Ríos. Y hablábamos sobre la detención de Bernardo Miguel Elías Vidal, Bernardo el Ñoño Elías, senador del partido de la U, por su presunta participación en la red de sobornos de Odebrecht. Y nos preguntábamos, y estaban preguntándose nuestros invitados fuera del aire, por hasta dónde llegará este escándalo en Colombia. Esto va a terminar en los ministros, en el vicepresidente, puede afectar directamente al presidente de la República, puede afectar a los jefes de la oposición, puede afectar a los expresidentes. ¿Esto a dónde va a ir a parar? Porque en América Latina se ha llevado por delante el escándalo de Odebrecht a Lula da Silva, el expresidente brasileño, a gran parte del gabinete de Dilma Rousseff, la expresidenta brasileña que fue destituida. Tiene muy salpicado a Michel Temer, el presidente del Brasil, aunque recientemente el Congreso le tiró un salvavidas y decidió no seguirlo investigando. Tiene salpicadísimo a Alejandro Toledo, expresiente del Perú, a Ollanta Humala, por supuesto, otro presidente peruano, a Ricardo Martinelli, entre otras cosas, el expresidente panameño. Aquí no se ha salvado casi nadie. ¿Hasta dónde le va a llegar el cuello a la dirigencia política colombiana con esto de Odebrecht? Felipe Ríos.
Imposible decirlo, Juan Carlos, imposible. Mencionaba el senador José Obdulio que en la silla vacía hay un artículo que a mí me sorprendió, porque es un artículo donde enuncia a todos aquellos que algo se han salido mencionados con el escándalo. Son como 80 personas y gente que uno se le olvida, gente reconocida y gente que uno se le olvida que ha sido mencionada. Es muy difícil saber qué tan lejos. Obviamente uno también debe ser precavido de no empezar a incluir a todo el mundo, porque pues uno no sabe quién está metido y no puede empezar a decir, es que eso van a meter a todo el gobierno, todos los ministros, presidente, vicepresidente, etcétera. Pero lo que sí es importante es que se destape esa olla. El país está en una coyuntura actual hastiado con el tema de corrupción. Yo creo que el tema de corrupción a nivel latinoamericano pues ha dado un giro importante, porque Odebrecht ha logrado permear y se destapó. Entonces han caído personas de muy alto nivel, y que se hace un momento de quiebre para que la sociedad tome medidas y cambie realmente algo de fondo. Pero eso es lo que se tendría que dar. Y por ahora pues no se ha visto una gran reforma o un gran cambio de actitud con el tema de corrupción. Vamos a ver si se logra.
Lucho Garzón.
No, es que mirar el puerto donde llega esto es muy complejo, pero evidentemente hay indicios a dónde puede llegar. Es decir, si tocan las dos campañas, pues atentan o afectan o deterioran las campañas de que se van a parecer a eso, o a la campaña del actual gobierno o a la campaña de quien hace oposición desde el uribismo, por efecto de lo que está, pasa también con Gabriel García, viceministro del gobierno del presidente Uribe. Si toca esto a exclusivamente 4G, pues va a tocar la campaña de Germán Vargas Lleras, pues es evidente que tiene ahí, pues que decir, bueno, ¿hasta dónde estas 4G se contaminaron de esto? Si el puerto, antes de llegar al puerto, conduce a que se diga alrededor de varios congresistas que están ligados a la gobernabilidad de este gobierno, pues evidentemente va a afectar la unidad nacional, lo poco que queda ya de unidad nacional. Es decir, el puerto es complicado determinarlo, pero hay indicios que con estas detenciones o con estas cosas, uno puede terminar con el caso del senador Elías, diciendo, bueno, el señor fue, ¿por qué no cogieron todos? Si el fiscal mandó los puestos de todos. Es que se busca a principio de oportunidad con uno para irradiarlo con otros. ¿Qué es lo que hay? ¿O es que el proceso es así? Mañana lo sabremos, porque de todas maneras la imputación de cargo entiendo que va a ser mañana en audiencia en la corte.
¿Hasta dónde llegarán los tentáculos del escándalo de Odebrecht en la política nacional? Ángela Ospina de Nichols.
Pues Juan Carlos, yo lo único que sé es que el me acabo de enterar no va a funcionar en este momento. Esto se está volviendo muy complicado, la dinámica cada vez más se está abriendo a diferentes esferas, como lo estaban hablando aquí, lo estaba diciendo pues Lucho de una manera muy jocosa, esto va de canoas a las 4G, y esto es muy grave. Es que aquí la gente a veces se emociona mucho, ay, qué machera, metieron a este señor, al fin lo cogieron. No, no es un ejercicio tan simple. Esto es un ejercicio que complica profundamente la estabilidad política de un país. Esto es algo que va más allá. Estaba recordando, pues, creo que era el presidente Turbay el que dio esa famosa frase de la justas proporciones, sí, de ese enredajo, pues, que esas proporciones jamás debían de haber existido, y aquí no solo no existen, sino que se salieron de madre. Entonces, la situación, ¿a dónde va a terminar? Tampoco lo sé. Lo que sí sé es que no va a dejar nada positivo en el país, a no ser que sea una toma de conciencia real de que la corrupción es un cáncer que nos tiene acabados a todos.
José Antonio Gaviria.
Llega hasta Santos, Juan Carlos. Ahí,
¿Por qué lo dice?
Se lo digo por lo siguiente, y le voy a dar datos precisos. Hay un letrado, como dicen los españoles, brasilero, nació en Brasil, pero tiene doble nacionalidad, Brasil, España. Él prefirió someterse a las leyes españolas. Seguramente le son más benéficas, pero no a callar, él no está callando. Hay incluso un video que está puesto ahí en YouTube, en donde cualquiera de los oyentes puede consultar qué sabe él. Él dice, pues mi cargo era coordinar las actividades jurídicas del Departamento de Operaciones Especiales. Y cuando le preguntan sobre presidentes y sobre corrupción al más alto nivel, además de mencionar a los que usted mencionó, menciona tres presidentes en ejercicio. Menciona al presidente Medina, menciona al presidente Varela y menciona al presidente Santos. Al día siguiente, el periódico El País editorializó en su edición para América sobre la corrupción al más alto nivel y menciona a estos tres presidentes, y si el periódico El País lo hace es porque constató algunas de las informaciones de este personaje. Y para que lleguemos al meollo del asunto, hoy el gobierno debe estar muy tranquilo porque Bula fue a la comisión de acusaciones y se quedó calladito. Entonces dirá, no, esto volvimos a ganar y esto no va a pasar nada. Pero le voy a recordar cuál es el entorno de la contratación o del gran chanchullo de los 900 mil millones de pesos. Una persona, Manuel Parodi, tenía interés directo en esa contratación. ¿Por qué? Porque alimentaría y favorecería un puerto que ellos iban a construir. Él es el líder de toda esa actividad portuaria de Cartagena y de Buenaventura. Entonces, Manuel Parodi tenía a su hermana en el Ministerio de Educación, y la hermana ministra de Educación tenía a su mujer o su esposa, o como se diga, la doctora Cecilia Álvarez. Y ambas y Manuel tenían a su conviviente o esposo, o no sé cómo se llama, secretario privado del presidente de la República y además gerente de la campaña para la reelección. Y todos ellos tenían como numen y como gran coordinador y como persona que reunía todos estos intereses en Prieto. De manera que eso, ¿para qué nos negamos? Eso llega a Juan Manuel Santos.
Y Juan Carlos, si agreguemos, y también llega a quien perdió contra Juan Manuel Santos, que es el doctor Oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático. Es decir, eso está involucrado absolutamente todo el mundo. No podemos aquí, senador José Obdulio, olvidarse también que,
bueno,
su
pues
candidato
mal haría ser en que yo lo recuerde, porque pues sería un loco.
Pero recordémoslo.
Bueno, recuérdelo, pero no estamos hablando en este caso preciso. Y por fuerza de las circunstancias, pues que él no era el presidente, él era el opcionado para ganar, pero dijéramos que aquí es una circunstancia totalmente diferente, aunque, claro, cítelo, y además les reconozco que ese hecho está siendo investigado por el Consejo Nacional Electoral y por la Fiscalía, de manera que eso tampoco tiende a ser impune. Pero yo creo que los que creen que va a campear la impunidad, porque hoy el señor Otto Bula se negó a declarar ante la comisión de acusación, están equivocados. Esto tarde o temprano trascenderá a la misma justicia colombiana, porque es que en otros escenarios de la justicia, por ejemplo la norteamericana, la española y la brasilera, obviamente, se ventilará este hecho.
Pero yo comparto lo de la doctora Ángela en el siguiente sentido. Tiene que haber conciencia de lo que está pasando, pero cuando uno en la discusión dice quién es más ladrón o menos ladrón, quién hizo más o qué hizo más, vamos a encontrarnos con que todo el mundo tiene responsabilidad, pero nadie tiene responsabilidad. Yo creo que esta es una oportunidad, este es un momento para que todo el mundo, en general, todos los que hemos asumido responsabilidades públicas, todos los que históricamente hemos estado o han estado cumpliendo compromisos en la administración, no se esconda diciendo, allá está el otro que es más responsable que yo soy menos, porque caemos en lo que desde 1982 dijo el doctor Turbay, en sus justas proporciones la corrupción, y nos acostumbramos. Que robe pero haga, un adagio que lo volvieron popular. Entonces, cuando la gente se está acostumbrando a eso, me parece que vamos a terminar lo mismo. 14 millones de votos tuvo el Congreso y todo el mundo habla mal del Congreso. Entonces uno dice, ¿dónde estamos? Yo creo que llegó un momento para decir cuánto vale la política, cómo se hace, lo de los cupos indicativos, toda esta discusión, porque la preocupación que tengo, y eso se refleja en esta mesa, y lo digo con respeto a esta mesa, es que todos vamos a terminar diciendo, ese es más ladrón, yo no tengo, pero le explico y le hago un expediente al otro, y no vamos a resolver el problema. Lo grave es que esta oportunidad la podemos perder.
Y yo quisiera, Juan Carlos, si me permites, claro, inclusive sí. Cuando estaba Felipe, que es una persona muy joven, un muchacho con una gran proyección, no es todo el mundo, que quede clarísimo, todo el mundo es una forma de disculparse. No, en el mundo político habrá algunos que la corrupción fue su forma de hacer política, su mala práctica. Entonces, esos corruptos que tengan nombre propio y que se conozcan para que en el mundo de la política se limpie, porque muchos que estamos haciendo política no estamos metidos en ese circo del todo el mundo.
Eso es como suelen decir, todos los hombres son iguales, dicen las mujeres, pues no todos hacemos ni violencia ni... Lo mismo pasa, todos los políticos son iguales. No, yo creo que aquí hay que registrar historias que muestran que la gente no pasa por ahí comprando, vendiendo.
Pero por supuesto, yo en ningún momento lo dije en ese sentido. Lo que yo les quiero decir es que aquí está metido todo el mundo, que eso dimensiona la gravedad de la situación. ¿Qué dije anteriormente? Que debería llevar a un cambio profundo en el tema de corrupción en el país, que ojalá se dé. Pero ¿cómo se da? Decía Lucho ahorita, con una reforma política desde la base de la financiación de las campañas, reforma política que no va a pasar en un congreso que ya el presidente no tiene ningún tipo de movimiento. ¿Cómo se puede cambiar? Un voto castigo por parte de los ciudadanos que eventualmente lo ejerzan, pero es que las dimensiones de lo que está ocurriendo son gigantescas, y lo decía Ángel ahorita, Partido Conservador está involucrado, Partido Centro Democrático, Partido de la U, Cambio Radical,
Partido Verde. Polo,
Partido Verde. De hecho, es que están todos. Es lo que quiero es dimensionar la gravedad de lo que está pasando. ¿Pero va a haber cambio? Pues ojalá hubiera. Me decía un amigo que estudió en Harvard, que allá, en el MBA, que es el programa más exigente, les decían, muchas personas de aquí que son las más brillantes del mundo han terminado en la cárcel. Hagan siempre este ejercicio cuando vayan a tomar una decisión. Si la decisión que yo voy a tomar saldría mañana en la primera página del New York Times, estaría tranquila. Entonces, ¿de dónde viene eso? Escribí una columna del Tiempo hace 2 meses. Corrupción chiquita, corrupción grande. De ahí, de esas pequeñas fallas morales y éticas, es que se deriva la gran corrupción. Pero el cambio empieza en todos, no solo en la clase política, que es otro error que cometen. No es la clase política, es el elector primario el que elige mal esa clase política. Entonces, para nada, no me malinterpreten. Lo que tiene que haber es un cambio de conciencia desde el mismo ciudadano que nos escucha acá. Él es el que cambia las cosas.
La gran doctrina del Becius sobre el cambio del ambiente para que cambie el hombre, eso no es así. El problema es que funcionen las instituciones y que ellas pongan coto a este esplendor de la corrupción. Eso es lo que hay. Y si no funcionan, pues no habrá nada. Puede haber educación, puede haber de todo, y no vamos a tener nunca a la gente puesta en cintura. Entonces, sí. Lo que yo estoy viendo, por ejemplo, con mucho entusiasmo, y he cuestionado a Robledo respecto al fiscal, es que el fiscal está metido de lleno en el tema y, está, y que la corte le está respondiendo con la decisión que tomó hoy. Y hasta donde tengo información, la Procuraduría anda, esta Procuraduría anda en la misma línea. Si eso funciona, porque con la el sistema de funciona, que de juzgamiento y de acusación y juzgamiento de Santos actual, no vamos a tener la menor posibilidad de que llegue a donde debe llegar y a donde llegará si cambian las cosas políticamente.
4 minutos.